Buenos días, queridos hermanos. Ya después de casi 3 semanas, volvemos al libro de Juan, capítulo 13. No es que estamos estudiando Juan, pero estamos considerando la vida eterna que reside en nosotros y nuestra experiencia normal de la vida. Este es uno de los gran legados del ministerio al recobro, guiándonos a considerar y enfocarnos en este gran asunto de la vida eterna. Claro, esta vida eterna está desplegada completamente y prácticamente en el libro de Juan. El Evangelio de Juan es el Evangelio de la vida. Ya hemos contemplado los 9 casos de Juan, desde la regeneración, hablado a Nicodemo en Juan 3, hasta la resurrección del cuerpo, con el caso de Lázaro. Abarcando desde la regeneración, el nacimiento nuevo en nuestro espíritu y todos los casos de sanidad que representa la obra del Señor en nuestra alma y corazón, y los 9 casos culminan con la resurrección de Lázaro, un muerto de 4 días, que representa la resurrección de nuestros cuerpos. Y todo esto resulta en la fiesta en la casa de Betania, que representa la vida de iglesia. Nunca debemos olvidar la meta de la salvación de Cristo y la experiencia de la vida. Es la vida práctica de la iglesia. El Señor quiere que todos sus sanados discípulos congregan para disfrutar una fiesta juntos, donde Él está honrado y ungido con el mejor ungüento, donde su testimonio de la vida de resurrección está testificado, donde los santos todos sirven al Señor. Tal banquete es precioso, es la meta, debe ser continuada todos los días hasta que el Señor regrese. El Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de la edad. Pues la vida cristiana no es todos los años, ni todos los meses, ni todas las semanas, no es solo de domingo a domingo. La vida cristiana normal, la vida del reino, la vida de la iglesia, es todos los días hasta la consumación de este siglo. El libro de Hechos relata que los discípulos se congregaron en sus casas día a día. Pues la vida normal de la iglesia, la comunión con los santos, tiene que ser todos los días, hermanos. No debemos dejar pasar ni un día sin alguna relación con nuestros hermanos y hermanas. No estamos aquí para una religión nueva en la tierra, ni la mejor religión. Estamos aquí para practicar la vida de iglesia, donde el Señor está honrado, servido y testificado. Para esto necesitamos Juan capítulo 13. Es vital. En Juan 13 vemos la manera que la vida normal de la iglesia, la vida de fiesta, puede ser continuada hasta la consumación del siglo. Voy a leer el contexto de esto. Es muy preciosa y muy importante. Parece que el Espíritu guió Juan de una manera muy normal a mostrarnos como la vida normal de la iglesia. Vida de fiesta puede ser mantenida como vida de fiesta y no convertirse en una vida aburrida, una vida de religión, una vida de formalidad. 13.1 dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le traicionara, Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todo en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Pues aquí Juan no dice, Jesús, estando consciente que había un apeste en el aire que dañó la comunión. No lo dice así. En aquellos días los pies estaban muy sucios, caminando todo el día, y apestaban. ¡Uf! A veces en el avión, cuando estoy volando, alguien quita sus zapatos y sus pies apestan. Hay que pedirle, por favor, pon sus zapatos porque no puedo dormir, no puedo descansar. Pues en las fiestas judías todos se reclinaban en el piso por lo general y sus pies se extendían. Y claro, los pies de uno están cerca del rostro de otro y están tratando de tener una fiesta dulce, placentero, y los pies apestosos de tu hermano están en tu rostro. Sería difícil disfrutar la comida oliendo los pies de tu hermano. Esta es la cena. Pero Juan nos dice, Jesús, estando consciente del olor feo de los pies de los discípulos, dice Jesús, había llegado que pasase de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pues Jesús está consciente de algo más que el mal olor de los pies de los discípulos. Sí, él percibía el mal olor, todos percibían el mal olor, pero nadie hizo nada para remendar la situación. Pero Jesús estaba consciente de algo mucho más allá del mal olor de los pies de los discípulos. Él estaba consciente. Mi hora ha llegado. Yo voy a salir de este mundo. No dice para ir a la cruz. Dice para ir al Padre. Él estaba consciente. Ya yo voy a volver al Padre. Pero no puedo llevar conmigo a los discípulos. Ellos van a quedarse en el mundo. Yo voy para estar en la esfera de amor inquebrantable y dulce de la comunión con mi Padre. Pero yo tengo que dejar mis discípulos aquí en el mundo sucio, contaminado de polvo. Incluso el diablo está allí metiendo cosas en los corazones de algunos falsos discípulos. O discípulos débiles también. El diablo siempre anda alrededor buscando meter algo de suciedad o falsedad en nuestros corazones. Pues Jesús estaba muy consciente de que los discípulos estaban siendo dejados en el mundo. El mundo es un lugar sucio. Todo está contaminado en el mundo. Incluso para ir a un hospital para trabajar, está sucio allá. Los chistes son sucios. Los contactos son sucios. La política está sucio. Los chismes son sucios. El lugar debe ser un lugar limpio, pero aún en el quirófano los doctores están hablando cosas sucias. Pues uso esto para ilustrar todo sitio del mundo, los espectáculos, los cines, las clases. En todo sitio uno se contamina con la suciedad del mundo. Pues hermanos, si queremos practicar la vida normal, placentera, de fiesta de la iglesia, necesitamos tener nuestros pies limpios, sin mal olor, sin apeste. Oh Señor Jesús, para esto tenemos que cuidar del lavamiento de la vida. El Señor es la vida y Él quiere lavarnos de toda suciedad. Si nos juntamos para celebrar la fiesta, tal vez la fiesta de recordar al Señor en el día del Señor, o tal vez la fiesta de una reunión de hogar, si venimos todos sucios, vamos a contribuir algo de este mal olor a la reunión en vez de la dulzura de la comunión. Entonces, el punto principal que yo quiero hacer es esto, hermanos. La costumbre normal no es que otro lave tus pies. Esto es algo especial, como se ve en Lucas 7. Por lo general, el anfitrión te da un lebrillo y tú lavas tus propios pies sucios. Esto es normal. Todos tenemos esta responsabilidad. Debemos lavarnos los pies. No debemos juntarnos con los hermanos y traer apeste, algo de mal agrado, algo que interfiere con la comunión e incomoda a los hermanos. Nuestro diálogo, nuestra contribución debe ser algo dulce, placentero. No queremos traer algo que incomoda a los hermanos, que los hace sentir mal. Queremos traer la comunión dulce de vida para contribuir un olor grato a la vida de iglesia, a la reunión de fiesta. Pero si alguien viene y su gesto, su manera, su actitud, su expresión es algo tosco, no placentero, de mal olor, ¿qué vamos a hacer? No le reprendes, dile, hermano, por favor, vaya al otro cuarto y lava tus pies. Tu comunión apesta. ¿No sabes que estás incomodando a todos? No debemos reprender unos a otros. No debemos disgustarnos unos con otros. Ni debemos exponernos unos a otros. Más bien, debemos tomar el ejemplo del Señor Jesús. Él no dijo, les mando hacer esto. Él dijo, yo soy su Señor y su Maestro. Y si yo he lavado los pies de ustedes, ustedes deben lavarse los pies los unos de los otros. Pero no dijo, los mando hacerlo. Dijo, bienaventurados si lo hacen. Este no es un mandamiento, este es la promesa de una bendición. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Pues, para tener tal cuidado unos de los otros, todos los días, hasta la consumación de la era, necesitamos estar conscientes pronto vamos a salir de este mundo. La vida de iglesia, nuestro estar juntos, no es para siempre, hermanos. Un día vamos a salir de este mundo e ir al Padre. Debemos atesorar los tiempos que tenemos unos con otros. Debemos apreciar la vida de iglesia hasta lo sumo. Y como dice en Juan 13:1, debemos amarnos unos a otros hasta lo sumo, hasta el fin. Y el fin viene pronto. Que el Señor abra nuestros ojos, como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 1, que podemos apreciar las calidades de nuestros hermanos, las virtudes de nuestros hermanos, y no los defectos de los hermanos, las debilidades de los hermanos. De esta manera nuestro amor siempre va a crecer, no va a menguar. El Señor Jesús amó a los discípulos y esto le motivó a hacer lo que hizo. ¿Qué hizo? Se levantó de la cena. Pospuso su disfrute de la cena para que pudiera traer un disfrute mayor y superior a todos. Él se alejó de su disfrute y santidad personal y se levantó para servir los discípulos. Siempre debemos estar dispuestos a abandonar nuestra comodidad para servir a nuestros hermanos. Y él puso a un lado su manto. Tal vez tenemos nuestras virtudes, nuestro pensar de que somos superiores, tenemos ciertos logros, tenemos cierta edad, tenemos ciertas experiencias, antigüedad. Debemos olvidarnos de nosotros mismos, hacerlo todo a un lado. Somos discípulos, somos socios, compañeros, amigos, hermanos. Debemos hacer a un lado todo lo que no es de la vida divina. Somos hermanos en Cristo. Debemos agacharnos, humillarnos, ceñirnos, restringirnos. Si alguien viene a lavar mis pies, yo detecto un poquito de orgullo, que yo soy el mayor porque yo estoy lavando tus pies. Yo seré como Pedro, voy a quitar mis pies. Nadie quiere recibir algo de otro que te hace reconocer: mis pies apestan, mis pies son sucios. Pero si alguien viene de una manera muy humilde, muy sincero, lleno de amor, restringido, humillado, despojado, luego qué placentera es recibir el lavamiento de un hermano, cuando tú te das cuenta: si estoy sucio, estoy en mi ego, estoy en mi yo maloliente. Debo aceptar el agua de mi hermano. Debo aceptar la comunión de mi hermano. No tengo que ser superior a él. No tengo que fingir que yo conozco más que él. Más bien, debo aceptar el lavamiento en amor, en vida, por mis hermanos y mis hermanas. De esta manera sería fácil lavarnos los pies los unos a los otros y recibir el lavamiento los unos de los otros. De otro modo, nuestro ego altivo puede ni recibir el agua que uno quiere ofrecernos. Podemos mantenernos en nuestro ego cerrado, autojustificado, y de esta manera demorar la restauración de la placencia de la comunión en la fiesta de amor. Pues el tiempo es corto, hermanos. El Señor viene. Algunos serán arrebatados antes de otros. Y si no sobrevivimos hasta que el Señor viene, nosotros vamos a partir de este mundo, dejando los discípulos, e ir al paraíso para estar con el Señor. Pues que estemos sobrios. Este es el último señal en la primera sección de Juan, cerrando la sección de cómo el Señor vino como la palabra encarnada para hacer frente a todas las necesidades de los hombres. Y nuestra última necesidad es continua, es perpetua, todos los días hasta la consumación del siglo. Necesitamos ser lavados los unos por los otros, porque vivimos en un mundo muy contaminado y sucio, y es imposible no contaminarnos. No importa si tienes 100 años en Cristo, tus pies serán ensuciados, porque el mundo donde vivimos está sucio. Que el Señor nos guía a practicar esto, a lavarnos los pies los unos a los otros en amor por la vida, por el suministro de la vida, por la palabra viviente, sin reproche, sin reproche escondido, indirecto. Si estás lavando los pies y levantas tus cejas, puedes ofender a tu hermano. Tenemos que hacer esto con toda sinceridad, con toda humildad, anhelando que la fiesta, el banquete de la vida de iglesia, puede mantenerse con un olor grato, una atmósfera placentera, todos los días hasta el fin de este siglo. Si sabemos estas cosas, no es suficiente. Bienaventurados seremos si las hacemos.